Para celebrar el Día del Libro de este 2024, desde Radio Colores y la Comisión de los Días del Libro de la Universidad Popular de Palencia, invitamos a que nos enviaran audios con breves lecturas de texto de un libro, citando título y autor o autora. Hemos recibido 206 audios que hemos organizado en espacios de media hora. Han salido un total de 24 programas y han participado 167 personas, tanto a título individual como desde los diferentes cursos y talleres de la Universidad Popular, centros sociales, biblioteca pública, centro penitenciario y otras entidades.
Pero sucedió que el principito, después de haber andado mucho tiempo por la arena, las rocas y la nieve, descubrió por fin un camino, y todos los caminos llevan hasta los hombres. «Buenos días», dijo. Era un jardín florecido de rosas. «Buenos días», el principito las miró. Todas se parecían a su flor. «¿Quiénes sois?», les preguntó estupefacto. «Somos rosas». «¡Ah!», dijo el principito, y se sintió muy desgraciado. Su flor le había contado que era la única de su especie en el universo, y resulta que había otras 5.000, todas parecidas, en un solo jardín. Se sentiría muy humillada. Si viera esto, tosería muchísimo y fingiría estarse muriendo para escapar al ridículo. Y yo me vería obligado a fingir que la cuidaba. Porque, si no, para humillarme a mí también, se dejaría morir de verdad. Luego siguió diciéndose, «Me creía rico con una flor única y solo poseo una rosa corriente. Esto y mis tres volcanes que me llegan a la rodilla, uno de los cuales quizá esté apagado para siempre, realmente no me hacen un gran príncipe». Y tendido en la hierba, lloró.
Árbol de cuna. A este frondoso árbol que orquestaba las tardes, de repente derriba un viento malicioso. Es la traición de Judas que, al ser miércoles santo, como a Jesús sentencia, en conspirado beso. Y un estertor de angustia sobrecoge el asfalto. Y un requiem doloroso sonoriza la calle. Y una nube de pájaros circunvolando velan, ciegos de atardeceres, a su copa yacente. ¡Cuánto dolor padecen estas ramas heridas! Estas manos quebradas, sintiendo el desconsuelo, al no ser nunca más atril de partituras, ni acompasado arrullo, meciendo a los polluelos. Sobre el robusto tronco, hoy la culpa se instala, miradlo, cómo besa, arrepentido el suelo. Todo por usurpar, sin tino a quien le daba, la vida que enraizaba, con extenuado esfuerzo. Desgarrada su tierra, la casa cuna instala, en la noche cerrada, unos crespones negros. En duelo hasta raíces, desnutridas y escuálidas, ya ciegas, ya sin uñas, la fría muerte encarnan. Oíd las tristes notas de un éxodo forzoso, que va sin equipaje serpenteando el cielo, tan solo su orfandad en sus alas se asienta, ansiosa en avistar atardeceres nuevos.
Cuando la historia de Palencia va mucho más allá de lo que nos han contado. La leyenda de la cual proviene la tradicional pedrea del pan y el quesillo, que todos los años se celebra en la ladera del Cerro del Otero, cuenta cómo Santo Toribio trataba de combatir en Palencia la herejía priscilianista, que comenzaba a contar con gran número de seguidores entre los palentinos del siglo V, y esto le hicieron huir de la ciudad, arrojándole piedras, teniendo a Santo Toribio que refugiarse en el Cerro del Otero, próximo a la capital palentina. La leyenda cita a su vez que Dios decidió castigar a los palentinos haciendo que el nivel del río Carrión se elevara de tal forma que anegara y destruyera buena parte de la ciudad. Esta historia ya aparece reflejada a mediados del siglo XIX en un texto escrito por Federico Villalba, pero al mismo tiempo en ese texto su autor ya se plantea una pregunta. ¿Realmente existió una inundación que llegó a anegar por completo la ciudad de Palencia? ¿Y si fue así, fue testigo de ella Santo Toribio? En principio puede parecer una pregunta difícil de responder, pero sin embargo el tiempo siempre se encarga de dejarnos huellas de todo cuanto sucedió. Si realmente se produjo una inundación, debe haber pruebas de ello en el subsuelo de la ciudad, y si se consiguen datar las diferentes capas estratigráficas que le constituyen, y en especial la posible capa que pueda haber sido provocada por una gran inundación, se obtendrían las respuestas a ambas preguntas. Gracias a los estudios que se llevaron a cabo en numerosas excavaciones arqueológicas en las zonas próximas a la catedral, y gracias también al informe redactado en el año 2012 por Arturo Balado Pachón y Ana Martínez García, en el que se recopilan las averiguaciones efectuadas en esas excavaciones, se pueden contestar ambas preguntas. En dicho informe se menciona que se observa una capa estratigráfica propia de una inundación a 3 metros de profundidad desde el nivel actual del suelo de la ciudad de Palencia, y que debido a los diferentes lugares en los que se practicaron catas, se pudo comprobar que el nivel del río Carrión se había adentrado en las calles de Palencia hasta como mínimo 400 metros más adentro de la línea del cauce que posee en la actualidad, quedando bajo sus aguas toda la zona comprendida entre la calle de los Pastores y la Plaza de la Inmaculada. De esta forma, las pruebas físicas aportan que realmente Palencia sufrió una gran inundación que sumió buena parte de su casco bajo las aguas, pero sin embargo aún nos queda la segunda pregunta por resolver, y es si esa inundación coincidió con la época en la que vivió Santo Toribio. Para responderla simplemente bastaría con calcular la época en la que se formó, como decimos, el nivel estratigráfico causado por la inundación, y la manera de calcular ese dato fue mediante la datación de los diferentes restos de cerámica que se encontraron tanto inmediatamente bajo el nivel de inundación como por encima de él, de tal manera que la inundación tuvo que acontecer en una época posterior a la de las cerámicas que se encontraban bajo las huellas del nivel de inundación y anterior a la época de las cerámicas que se encontraban encima de él, pudiéndose afirmar que la gran inundación de la ciudad de Palencia se produjo en el siglo II de nuestra era. Con estos datos resulta imposible que Santo Toribio pudiera haber sido testigo de la gran inundación de nuestra ciudad, ya que ésta tuvo lugar 4 siglos antes de que el santo viviera. Como en la mayoría de los casos, la leyenda ha utilizado unos hechos que realmente acontecieron, amoldándolos a una historia que nada tiene que ver con los mismos y que a día de hoy se sigue manteniendo en forma de la tradición de la pedrea del pan y el quesillo, en la que se arrojan bolsas a los palentinos que se desplazan hasta la ermita de Santa María del Otero. Libro La otra Palencia, del escritor Alfredo Trigueros Andrés.
Del poemario de Miguel Hernández, El rayo que no cesa, el poema Elegía. En Orihuela, su pueblo y el mío, se me ha muerto como del rayo Ramón Sige, a quien tanto quería. Yo quiero ser llorando el hortelano de la tierra que ocupas y estercolas, compañero del alma tan temprano. Alimentando lluvias, caracolas y órganos, mi dolor sin instrumento, A las desalentadas amapolas daré tu corazón por alimento. Tanto dolor se agrupa en mi costado que por doler me duele hasta el aliento. Un manotazo duro, un golpe helado, un hachazo invisible y homicida, un empujón brutal te ha derribado. No hay extensión más grande que mi herida. Lloro mi desventura y sus conjuntos y siento más tu muerte que mi vida. Ando sobre rastrojos de difuntos y sin calor de nadie y sin consuelo voy de mi corazón a mis asuntos. Temprano levantó la muerte el vuelo, temprano madrugó la madrugada, temprano estás rodando por el suelo. No perdono a la muerte enamorada, no perdono a la vida desatenta, no perdono a la tierra ni a la nada. En mis manos levanto una tormenta de piedras, rayos y hachas estridentes, sedienta de catástrofes y hambrienta. Quiero escarbar la tierra con los dientes, quiero apartar la tierra parte a parte y adentelladas secas y calientes. Quiero minar la tierra hasta encontrarte y besarte la noble calavera y desamordazarte y regresarte. Volverás a mi huerto y a mi higuera. Por los altos andamios de las flores pajareará tu alma colmenera de angelicales ceras y labores. Volverás al arrullo de las rejas de los enamorados labradores. Alegrarás la sombra de mis cejas y tu sangre se irá a cada lado disputando tu novia y las abejas. Tu corazón ya terciopelo ajado llama a mi campo de almendras espumosas mi avariciosa voz de enamorado. A las aladas almas de las rosas de almendro de nata te requiero, que tenemos que hablar de muchas cosas, compañero del alma, compañero.
Hola, soy Gloria Rivas Muriel y hoy Día del Libro lo celebro aquí con Pilar Amor, con la Universidad Popular de Palencia y con todos los oyentes de Radio Colores. Y voy a leer el poema de amor número 20 de Pablo Neruda. Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Escribir, por ejemplo, la noche está estrellada y titilan azules los astros a lo lejos. El viento de la noche gira en el cielo y canta. Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Yo la quise y a veces ella también me quiso. En las noches como esta la tuve entre mis brazos, la besé tantas veces bajo el cielo infinito. Ella me quiso y a veces yo también la quería. ¿Cómo no haber amado sus grandes ojos fijos? Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Pensar que no la tengo, sentir que la he perdido. Oír la noche inmensa, más inmensa sin ella. Y el verso cae al alma como al pasto el rocío. ¿Qué importa que mi amor no pudiera guardarla? La noche está estrellada y ella no está conmigo. Eso es todo. A lo lejos alguien canta. A lo lejos. Mi alma no se contenta con haberla perdido. Como para acercarla, mi mirada la busca, mi corazón la busca, y ella no está conmigo. La misma noche que hace blanquear los mismos árboles. Nosotros, los de entonces, ya no somos los mismos. Ya no la quiero, es cierto, pero cuánto la quise. Mi voz buscaba el viento para tocar su oído. De otro, será de otro, como antes de mis besos, su voz, su cuerpo claro, sus ojos infinitos. Ya no la quiero, es cierto, pero tal vez la quiero. Es tan corto el amor y es tan largo el olvido, porque en noches como esta la tuve entre mis brazos. Mi alma no se contenta con haberla perdido, aunque este sea el último dolor que ella me causa. Y estos sean los últimos versos que yo le escribo. Muchas gracias.
La viga de madera crujió bajo el peso del cuerpo, que se balanceaba como un tétrico muñeco exánime. Alrededor del cuello, la soga comenzaba a dejar marcas moradas en la piel debido a la fricción. La vista perdida en ninguna parte. Los brazos vencidos a cada lado del tronco. La figura se mecía como las agujas de un reloj que avanza y retrocede, moviendo el aire y dejando tras de sí el inevitable aroma de la muerte.
Los ojos, inertes y abiertos de par en par, le conferían al rostro del hombre una mueca inquietante. En la insondable negrura de sus pupilas se podían leer los motivos por los que había decidido acabar con su vida. Tras las ventanas de la cabaña, la nieve cubría hasta donde alcanzaba la vista. Decenas de dunas blancas contrastaban con la tenue oscuridad que inundaba el interior de la cabaña. La crudeza del invierno hacía difícil y a menudo desesperante la vida en las montañas. En aquel pequeño pueblo, solo los temerosos de Dios no se atreverían a confesar que el suicidio era una posibilidad como otra cualquiera, una forma más de acabar con la existencia. A todos, en algún momento, se les había pasado por la cabeza. Así comienza el cuarto eco de Abel Rincón Escudero. Me sacaron de casa en camisón. Si echo la vista atrás, me doy cuenta de que todas las señales de lo que iba a ocurrir estaban ahí. Las fotos de familia ardiendo en la chimenea. Mi madre cosiendo por las noches la plata y sus mejores joyas en el forro de su abrigo. Y papá, que no volvió del trabajo. Mi hermano pequeño, Jonás, hacía preguntas. Yo también, pero quizá no quise atar cabos sobre lo que significaban todas esas señales. Solo más tarde comprendí que mi madre y mi padre querían que escapáramos, pero no lo hicimos. Vinieron por nosotros y nos sacaron de casa. 14 de junio de 1941. Me había puesto el camisón y me había sentado a mi mesa para escribirle una carta a mi prima Joana. Abrí un nuevo bloc de papel de cartas de color marfil y un plumier con lápices y plumas, regalo de mi tía por mi 15º cumpleaños. La brisa de la tarde se colaba por la ventana abierta sobre mi escritorio, haciendo ondear las cortinas. Hasta mí llegaba el aroma de las lilas que mi madre y yo habíamos plantado 2 años antes. Querida Joana, no fueron unos suaves golpecitos en la puerta lo que oí, sino un estruendo que me sobresaltó. Alguien aporreaba la puerta principal. En la casa nadie se movió. Me levanté de la mesa y fui al pasillo a espiar lo que ocurría. Mi madre estaba de pie, con la espalda apoyada en la pared de la que colgaba enmarcado nuestro mapa de Lituania. Con los ojos cerrados y los rasgos tensos, en su rostro se leía una angustia que nunca le había visto antes. Estaba rezando. Ruta Sepetis, entre tonos de gris.
Este proyecto de lectura de los días del libro ha sido posible gracias a la implicación de 167 personas que participaron a lo largo de estos 24 programas. Participantes: Loles Molina, María Ángeles Hernández, Beltrán Dujo, Ángeles Montoya, Carmen Adrián, Santiago Zurita, Tina Amor, José Manuel, Vera Dujo Román, Dori Teherán, Lucía Vargas, Rosana Largo, Jesús Dujo, Emmy, Una Salgaro, Ángeles López, Nieves Fernández Buey, Paco Carpena, Nuria Martínez, Toyi Marcos, Amelia García, Teresa López, Mabel Labrador, Santos Gómez, María José Larena, Sara Andérez, Belén González, Herminia Bécares, Alfredo Trigueros, Marifé Noriega, Luis Antonio Gutiérrez, Gloria Rivas, Loli Pampliega, Dioni Arroyo, Raquel González, Begoña Abad, Amparo Muñoz, Carmen Capilla, Nieves Fernández, Juanjo Mañanés, Josefina Gómez, María Luisa Dorado, Amelia Gómez, Blanca Amor, Fernando Díez, Raquel Carazo, Blanca Vicario, Mila Sáenz Velasco, Mara Senso, María Jesús Manzano, María Jesús Prieto, Eneco Macías, Guadalupe Bombín, Charo Bueno, Miguel Ángel Lacarra, Aurora Calleja, Pilar Calvo, Isabel Rodríguez, Eloy Moreno, Ana Estebanez, Victoriana Marcilla, María Luisa Martínez, May Chaparro, María Eugenia García de Cimavilla, Petri González, María Ana Bartolomé, Pilar Revuelta, Paquita Soto, Angelines González, Eduardo del Río, Maite Sarmiento, Carmen Ruano, Begoña Prieto, Nuria Andrés, Conche Andrés, Ángel Matía, Ima Emperador, Amelia Pérez, Mateo López, Sonia Ortega, Adolfo García, Andrés Boch, Javi Pallarés, Gloria, Isabel de Celis, Ana Medina, Lucía Ortiz, Toña Pastor, Gerardo Puertas, Luis Rebolledo, Blanca Andrés, Itxaso Elorriaga, Pilar Casares, Mercedes González, Teo Berezo, Severina Valerio, Isabel del Amo, Soledad Serna, Soledad Herrán, Antonia Santa Columba, Sagrario, Ana Villullas, Elisa Sánchez, José Luis Gordo Frutos, Mari Carmen Torres, Chema Prieto Molledo, Miriam del Prado, Alfonso del Blanco, Carmen Blanco, Javier Santos, Edma Santos, Esbeltana, Alejo Omar y Ronald, Mariano Villaver, Eva Parra, María José González, Eugenia Juan Casián, María José Unchúa, Luis Mateo, Tita Carranza, Berta García, Mercedes Sadia, María Jesús Villarroel, Carmen Aristín, Loli Beltrán, Carmina Fidalgo, Berta Ijarrubia, Justina García, Félix Rodríguez, Conchi Herrán, Juani Pérez, Candelas Martín Franco, Fidel Tejedor, Jesús Ruiz Toconar, María Jesús Puente Torices, Lucía Vizcaíno, José Antonio Villaverde, Marinilla, Mercedes Adán, Fernando Murillo y Elena de la Villa San José y varios participantes del Club de Lectura Fácil de la Residencia Virgen del Milagro y la Biblioteca Pública de Fromista. Talleres y colectivos que han participado en estas lecturas, además de gente a título individual, el taller literario, club de poesía, clubes de lectura de la Universidad Popular y de la Biblioteca Pública, taller de escritura creativa, curso de historia de las mujeres, aula de las mujeres de San Antonio, curso de inglés, conversación, taller de encuadernación, taller de caligrafía, curso de desayunos con la actualidad, las aulas culturales Activa tu mente de los centros sociales de Jesús Paredes, Avenida Madrid y del Cristo, el centro penitenciario de La Moraleja, Fundación San Cebrián y Villa San José. Y desde el equipo de Radio Colores hemos estado Maite Fuentes y Julián Bilbao, Yolanda Bellota, Emilio Muñoz y Lino Salsón, Pilar Amor y Jacinto González. Profesorado de la Comisión de los Días del Libro de la Universidad Popular, Elisa Hermano, Concha Lobejón y Cándido Abril. En todo lo técnico, montaje y edición de todos estos audios, nuestro técnico Eduardo Luis de Íscar y coordinando todo el proyecto, Maribel Molina. Radio Colores, Universidad Popular.